somos histéricas, somos históricas. Las Históricas Radio U, un espacio de reflexión y crítica feminista, rondando las ondas radiofónicas y llegando al corazón de las mujeres latinas.
Hello everyone, my name is Marielba Quesada, I'm a visual anthropologist, graphic designer, and I'm also one of the managers of Las Históricas podcast, which is basically a feminist communication platform that we use to learn and share lots of information regardless of the feminist movement and fight that it's going all around the world. Right now, KPFA has led us the opportunity to build this bond and share with you guys one of our little episodes, which is called Sacando el Feministómetro. But what do we try to say with that? Well, this episode tries to emphasize in a little situation that sometimes happen in the feminist communities, groups, activists, etc., which is like kind of always measuring how much or how little of a feminist you could be. So it's like kind of an analysis of how that situation sometimes gets so in our heads that we really reproduce it without even thinking about it. So we're gonna talk about that in this episode. Of course, the episode is in Spanish because we're from Costa Rica and that's our native language. So I really hope that the Latin American communities of the US and from all of the world could listen to this podcast and try to kind of connect with us and with another like feminist groups that could be around there. I really hope that you guys enjoy it and I send you a lot of good vibes.
No somos histéricas, somos históricas.
Bueno, pues sí, entonces en este programa vamos a estar hablando sobre el feministómetro, sobre toda esta idea de este aparato, ¿verdad?, que no existe, pero que usualmente pues igual lo tomamos como algo que nos afecta, ¿verdad? No es que no existe porque no se ve, ¿verdad? Igual pasa por nosotras y lo hemos pues vivido de varias maneras. Para hablar sobre este tema nos acompaña Nati Serrano. Nati es activista, gestora cultural y socióloga. Y no sé si tal vez quisieras hablar un poco más sobre vos, Nati.
Bueno, y buenas tardes a todas las que se están conectando y a las que van a escuchar esto después. Bueno, sí, así a grandes rasgos, yo soy activista feminista independiente hace muchos años. he podido trabajar muchísimos temas y entre ellos he tenido la oportunidad de trabajar mucho con mujeres, niñas y adolescentes de muchas comunidades muy diferentes y también compartir con muchas compañeras feministas muy distintas, cada una de ellas con formas de pensar muy diferentes, lo cual cuando me invitaron al programa para hablar de este tema me pareció curioso porque siempre da un poco de miedo hablar sobre el feministómetro, porque yo creo que a todas nos da un poco de culpa, nos da un poco, aunque tengamos mucho tiempo y tal vez ya feminismos sagrados ya tal vez nos resbalan entre comillas un poco, siempre una está como con pies de plomo. Y precisamente cuando me hablaban de esto yo pensaba en todas las experiencias con otras mujeres que se denominan o no feministas. Y yo decía, qué complejo, ¿verdad?, es el feminismo, porque el feminismo es una cosa muy amplia que viene de muchos lugares y que se ha interpretado de muchas maneras. Entonces, creo que es desde ahí, desde esta experiencia comunitaria, desde esta experiencia con mujeres de muchos lugares, que entonces yo creo que puedo hablar un poco de por qué también hemos empezado a utilizar estas mediciones para saber quién es más o menos feminista, porque también hay un motivo, o sea, no fue nada más porque se nos ocurre, ¿verdad? Hay toda una cuestión histórica alrededor de la presión que se ejerce sobre las y los activistas, no solo feministas, sino en otros espacios. Entonces, bueno, ahí cualquier consultita, yo estoy viendo también el chat, entonces también puedo responder por ahí.
Sí, de hecho, nosotras queríamos como contextualizar eso mismo a lo que vos te referís, como a qué nos referimos cuando hablamos de feministómetro, en base a qué nos medimos, ¿verdad?
Exacto. Bueno, pues, si ustedes escuchan la palabra feministómetro, suena como a termómetro, ¿verdad? O algo que mide algo. Yo creo que esto se utiliza no hace mucho, digamos, la palabra feministómetro. Y precisamente se da porque tal vez hace muchos años, como a mediados de los años 50, lo que presenciamos mucho, o era más visible, bueno, ahora es que tenemos las redes sociales y podemos conocer muchas formas de feminismo, muchas luchas feministas que no están aquí, pero que podemos ver en otros países. Tal vez era un feminismo que era considerado más un feminismo liberal, ¿verdad? Más europeo, blanco europeo, o gringo, o estadounidense, ¿verdad? De repente, pues empiezan a salir otras mujeres que dicen, bueno, no, pero es que esa no es la única forma de vivir el feminismo. Y ahí es donde empieza como la medición de que hay como una teoría tradicional del feminismo, ¿verdad?, a la que hay que agradecerle, por supuesto, a todas estas teóricas académicas, digamos, activistas, luchadoras, que también nos dieron bagaje teórico para poder teorizar hoy la violencia contra las mujeres y todas las formas de violencia que vivimos, porque tampoco se trata de decir, no, estas no se valen, ¿verdad? Y estas sí, pero desde ahí como que partimos a que habían ciertos estatutos que había que seguir para ser feminista, y también que la misma sociedad nos dio a las feministas. Por ejemplo, cuando yo estaba empezando con 19 años como a desenclosetarme, del decirme soy feminista, porque no era fácil, yo tengo 32 años, uh-huh, y no era fácil decirse feminista por toda la carga simbólica que eso representaba en ese momento y que todavía representa. Uh-huh. Pero yo lo digo porque ser lesbiana sea algo malo, pero por ejemplo, eso era algo que inmediatamente se ponía, que todas las feministas eran lesbianas. Entonces, más de una vez, a mí alguien me dijo, es que todas son lesbianas. Entonces yo decía, qué raro, porque pues no. Y yo por lo menos en este momento de mi vida no me considero una mujer lesbiana, más conozco compas lesbianas que son feministas, más conozco compas bisexuales, compas trans que son feministas, y no todas tenemos la misma identidad de género ni la misma orientación sexual. Pero, que todas son unas camioneras, o que todas tienen que comportarse de cierta manera, o que no tienen que gustarle la maternidad, o que tienen que renegar del matrimonio, entonces las feministas no se casan, ¿verdad? Y entonces, claro, entonces había como, una aspiraba a ser lo más parecido a una forma de ser, porque habían ciertas teorías que eran muy, muy latentes en ese momento, que eran las que conversaban sobre ciertas formas de ejercer el feminismo. Sí, porque también estas instituciones no sabían la heteronorma, el matrimonio, la maternidad, ¿verdad? Se habían considerado instituciones que reprimían o ponerse tacones o maquillarse, o sea, los estereotipos de belleza habían reprimido históricamente a las mujeres, y entonces teníamos que renunciar a ello. Y era lógico que esa fuera la reacción radical, digamos, que yo creo que el feminismo debe ser radical en el sentido que va a la raíz, que busca romper eso. Pero de repente el mundo se amplió, las mujeres feministas fuimos muy diversas y ya resulta que no éramos nada más eso, que parecía que era lo que teníamos que hacer. Y por ejemplo, muchas pensar en querer ser mamás, no, eso no, es las mujeres feministas no quieren ser mamás, ¿verdad? En ese pensamiento, pues no, y resulta que ahora todo un movimiento feminista sobre la maternidad y sobre las mujeres que optan por la maternidad y una maternidad feminista. Entonces, el mundo se amplió tanto que ahora también las discusiones son más amplias. Y ahí es donde muchas empiezan a aplicar qué es ser buena o no ser buena feminista. Ahorita podemos ver, no sé, yo vi que tuvieron una conversación, bueno, de estas en Instagram, no sé si alguna chica contestó. Pero hay de todo, hasta decir que las mujeres
feministas... Ah, sí, viera usted.
No bailan reggaetón, no escuchan reggaetón, no ven pornografía. Bueno, es que hay de todo. Hay chicas que me dicen, yo veo porno, y otras dicen, no, eso es... Hay los que le llaman abolicionistas, que no ponen el trabajo sexual. Hay otras que consideran que...
Creo que se corta.
¿Se escucha bien?
Ahí ya sí, a veces se corta un poquito, pero todo okay. Bien.
Ok, no, a veces otras que consideramos que no. Verá, y ahí en esas discusiones, cuando además ya no solo se centra en la maternidad, sino en otros temas de la vida cotidiana, es cuando el feminismo se hace muy amplio y las discusiones más difíciles. Y además ya más adelante podemos hablar de que además ahora entra otra categoría, que es la interseccionalidad. O sea, que ya no solo vamos a hablar de la violencia contra las mujeres desde su condición de género, sino que va a pasar por otras cosas, por su condición de clase, sus grupos étnico-raciales, ¿verdad? Si somos mujeres racializadas o no, si somos mujeres migrantes o no, si somos mujeres en condición de pobreza o no. Y ahí es donde ya la cosa se volvió diferente. O sea, cuando nos metieron eso ahí dijimos, ahora sí hay que lidiar con que no todas las realidades son las mismas, ni todas entramos al feminismo de la misma manera, ni por los mismos motivos.
Claro, y es ahí donde tal vez podríamos decir que este concepto de feministómetro es incluso una herramienta que dentro del mismo movimiento feminista, pues es una herramienta patriarcal que pretende como desfalcarnos, ¿verdad? Entre nosotras también, como caer en eso mismo que desde afuera lo hacen, como, sí. Como me decía Carito antes, ¿verdad? Entonces, sí, vos sentís eso, que tal vez sea como eso, cuya intencionalidad tal vez sea incluso debilitar, digamos, la unión de las mujeres en la lucha feminista.
Perdón, decímelo otra vez.
Que no sé si vos pensás que tal vez esta idea, sí, como te decía, tenga como la intención de debilitar o de desfalcar la unión entre mujeres.
No, yo no creo, realmente no puedo imaginar que sea a propósito. Digamos, como que hay un grupo que está pensando en hacerlo para debilitarlo. Creo que, que al aplicarlo se debilita, efectivamente. Pero no creo que sea porque creemos, porque hay un grupo de personas o un grupo de mujeres, sea cual sea y de dónde vengan, que están interesadas en hacerlo. Creo que las mujeres históricamente tenemos demasiadas presiones y nos hemos basado muchísimo en la construcción de nuestras feminidades o lo que se ha considerado como ser femenina desde muchos estereotipos del género. Entonces, de repente, estamos intentando romper con estos, pero también se nos están intentando, como a veces, imponer otros para poder calzar. Entonces, las personas estamos constantemente intentando calzar en los grupos y los grupos tienen características que van variando. Eso debilita muchísimo el movimiento en el sentido de que a veces, por ejemplo, yo tengo ya unos 13 años de haber entrado en esta cosa que le llaman feminismo, que le deberíamos llamar feminismos, porque son muchas formas de verlo. Y yo podría decir, bueno, yo con 13 años, una chica que tal vez hasta el año pasado dice yo soy feminista, ¿verdad? Que tiene 19 años. O sea, yo tal vez hoy a los 32 vuelvo a ver a esta chica de 19 años. Y tal vez yo diría, ¿qué te pasa? Anda a leer, ¿verdad? O sea, estás diciendo puras tonterías, ¿verdad? Porque evidentemente el feminismo no es solo una teoría, es una vivencia. Entonces yo en ese momento, yo tengo que entender hoy, la Natalia de hoy tiene que entender que si yo trato igual como yo esperaría que otra chica se comportara, que opinara, que pensara sobre ciertos temas de los que yo tal vez me he informado más o de los que ya tengo más tiempo trabajando o que me pasan por el cuerpo más rápido, y la juzgo desde ahí, evidentemente para mí nunca va a ser feminista, porque yo la estoy juzgando desde mi percepción del feminismo. Entonces eso debilita mucho, porque entonces cuando no calzas así, ahí las chicas lo que hacen es retirarse, irse, sentir que no pertenecen, sentir que tal vez no son tan buenas, auto censurarse para no decir lo que piensan. Y muchas, yo creo que lo hemos hecho en algún momento, en algún espacio con mujeres feministas que tenían más tiempo de estar en el movimiento o que eran más reconocidas, nos daba miedo decir cierta cosa pensando en, pucha, tal vez voy a decir una estupidez, pero eso es lo que estoy pensando ahorita. Y entonces esto no permite ni que yo aprenda, ni que la otra persona se abra a entender que tal vez hay otras formas de pensamiento que están ahí, que no es la única forma ni la única forma en que yo lo vivo. Entonces, por supuesto que no creo que sea a propósito, pero creo que viene sobre esto de que siempre las mujeres nos estamos presionando para ser lo mejor, y si no éramos la mejor esposa y la mejor mamá, ahora tenemos que ser la mejor feminista.
Qué fuerte, sí. De hecho, con eso que mencionabas también, una de las circunstancias o las situaciones que siento que afecta bastante es precisamente esto que mencionas de los feminismos. Hay tantas corrientes ahora que entonces nos puede posicionar desde cierto punto donde validamos la lucha de las otras. Uh-huh. Que más bien se viera como una forma integral, ¿verdad?, de trabajar todo este sistema de opresión, pero a veces más bien nos hace como competir o vernos en qué estamos fallando las otras, ¿verdad? No sé.
Bueno, y también eso que decís, Caro, digamos, la competencia. Uh-huh. Listo, estamos en... Me acuerdo que el primer programa al que ustedes me invitaron fue sobre sororidad, que tiene mucho que ver con eso, o sea, no están separados, definitivamente.
Sí,
o sea, es que nos enseñaron... Dale, dale.
No, seguí, perdón.
No, o sea, nos enseñaron a competir. Realmente, uh-huh. Y no solo a las mujeres, a los hombres también, lo que pasa es que las formas de competición son distintas, pero uh-huh. Es que vivimos en un sistema capitalista que busca la competencia, entonces cuando los hombres dicen, es que las mujeres compiten entre ellas, hay alguna camaradería, sí, ahí, digamos, de taparse las violencias entre ellos, efectivamente eso es sumamente patriarcal, pero también hay competencia, lo que pasa es que la vida es muy diferente. Nosotras, pues lo que les decía, es como una repetición del patrón de estereotipos que ya veníamos arrastrando de los otros roles que se nos habían impuesto, como la maternidad. Pongo la maternidad y el matrimonio porque eso es lo que vamos a encontrar muchísimo.
El clásico.
El clásico, ¿no? Y además las primeras teóricas liberales, feministas liberales, hablaban desde ahí, ¿no? Incluso las feministas anarquistas lo hablaban, ¿verdad? Hablaban del matrimonio y la maternidad como un yugo. Uh-huh. Entonces nosotras hemos intentado ser lo mejor en ese espacio, pero también lo mejor en este. Y entonces nos presionamos muchísimo, tratamos de competir por ser antes la mejor esposa, la mejor mamá, ahora la mejor feminista. No uh-huh. Digo que a todas nos interesa eso, o que ni tampoco digo que nunca yo he aplicado el feminismo, porque sería... O sea, muy importante de mi parte decir eso, ¿verdad? O sea, decir, ay, no, yo nunca he hecho eso, qué feo. ¿Verdad? No, por supuesto que lo he hecho, no me enorgullece, a lo mejor a veces no me he dado ni cuenta, a lo mejor a veces no lo he expresado, pero lo he pensado, me lo han aplicado también, o me lo han querido aplicar y yo lo he reconocido, a veces no lo he reconocido, y es que en este, o sea... Yo creo que lo que hay que entender es que en este camino tan difícil, porque el feminismo nos ha salvado, sí, o sea, yo digo que el feminismo a mí me salvó de muchas cosas, pero también es un camino muy duro y muy doloroso, y cuando usted está rompiendo cosas que le enseñaron toda su vida, también está la defensiva, está intentando como defender su espacio, defender lo que cree, y después de tantos años calladas, de repente queremos defenderlo, sin pensar, sin tener mucha compasión por la compañera de al lado, que tal vez no lo entiende como vos. Yo creo que a veces somos muy poco compasivas en general, como que somos muy duras, como que esperamos mucho de la otra, porque esperamos que tenga una reacción como la que vos tendrías. Y entonces, por ejemplo, en lugar de amigamos, a mí me impacta muchísimo, por ejemplo, me impacta mucho que una chica, no sé, se equivocó, dijo algo que uno dice, por Dios, bueno, por Dios, por las diosas, ¿cómo va a decir eso? O sea, eso definitivamente es una manifestación bastante machista, y que se le lancen a la yugular de una. O sea, que uh-huh. Es que vos, ¿verdad? O sea, a veces me ha impactado más que a los hombres, que han tenido más condescendencia con hombres que con mujeres, porque tal vez están pensando que ellas deberían reaccionar de otra manera por ser mujeres, y eso no es así.
Sí, de hecho, eso era algo de lo que hablábamos Carito y yo ahora, como la famosa cultura cancelar, que en inglés es cancel culture, ¿verdad? Que es como esta idea de que alguien se la pela y de una vez hay que ya no escucharlo más, no dejar que diga nada, digamos. Y pues siento que deben haber ocasiones de fijo en las que uno sabe que la persona está comunicándose desde el odio, digamos, o desde discursos de odio que no deberían ser tolerados, porque la paradoja de tolerar la intolerancia y todo eso. Uh-huh. Pero también uno sabe que hay momentos en los que uno le da muy duro a la gente y se da muy duro a una misma también por esta misma idea de, uy, no, yo debía haber sabido esto, ¿verdad? Yo no debía haber dicho eso. O, uy, tal chica que admiro del movimiento me dijo que lo dije mal, uh-huh. No sé nada, ¿verdad? Como agarrarlo desde ahí no es la idea.
Sí, y no está mal como, o sea, yo puedo decir, o sea, mucho, la mayoría de cosas que yo aprendí en feminismo empezando, digo empezando porque además guardo esos recuerdos con mucho cariño, cuando de verdad yo dije, wow, existe el feminismo, ¿verdad? Y no era lo que me habían dicho, que al final lo que me habían dicho tampoco era malo, pero para mí ese momento, para mí era, oh, no, es precisamente fueron mujeres que me enseñaron mucho. O sea, las que yo hoy, a la fecha, admiro muchísimo, agradezco muchísimo, quiero muchísimo y son muy grandes maestras, pero que tuve que aprender también a decir, sí, ellas me enseñaron, pero eso no quiere decir que yo siempre tenga que estar de acuerdo o que no estar de acuerdo con una posición me haga menos feminista. Evidentemente, lo que vos decís, hay discursos que no deberían permitirse en los feminismos y ahí tal vez me salen, no, pero estás aplicando el feministómetro. Pero hay discursos de exclusión, odio, transfobia, por ejemplo, que no deberían permitirse, porque si estamos hablando de respetar a la interseccionalidad, la diversidad de mujeres en su amplio espectro, esos discursos no deberían permitirse ahí, porque más bien estamos intentando romperlos. Uh-huh. Ahí es donde yo creo, pero eso ya es para otro programa y yo creo que yo no soy la más indicada incluso para hablarlo, porque yo no vivo transfobia porque soy una mujer cisgénero, entonces es muy diferente. Es una mujer que se identifica con su género y sexo asignado al nacer. Pero, uh-huh. por ejemplo, yo tengo muchos problemas y lo admito, pero yo creo que está ahí en admitir también cuando uno tiene choques. Y con las chicas que se llaman feministas radicales, o las TERFs, que es como les dicen, que son estas chicas que dicen que las mujeres trans no son mujeres. Uh-huh. Y bueno, de ahí tal vez alguien sí sale con el usted no es feminista porque ese discurso es de odio, y entonces alguien podría decir, bueno, estás aplicando el feminismo, entonces que ella desde su posición no lo ve así, y pucha, se pone rudo la discusión, ¿verdad? Porque uno dice, pucha, sí, podría ser, pero es que esto es un discurso de discriminación que no deberíamos estar repitiendo, y por eso no todo está solucionado, ni siquiera yo tengo solucionado ese tema con estas chicas que defienden esta otra posición, claro. O con las abolicionistas que quieren abolir el trabajo sexual. O sea, evidentemente yo tengo mis posiciones donde digo, bueno, es que esto no debería ser una posición feminista. Trato de no juzgar a alguien desde ahí, decirle, usted no es feminista por eso, pero por supuesto que se me ha salido y no sé cómo abordarlo. A veces no lo vamos a saber abordar y está bien. Vamos de ahí. Tampoco creo que tal vez al final de mis días no llegaré a tener todo resuelto con el feminismo, pero bueno, se trata de criticarlo, de analizarlo, de reflexionarlo, abrazarlo y soltarlo cuando haya que soltarlo.
Uh-huh. Estoy viendo que en este programa estamos teniendo como esa opción de que levanten la mano y entonces está lindo, vamos a darle chance.
Sí, claro.
Ahorita Dani es la que estaba levantando, entonces voy a habilitarle el mic ahí por si acaso para que nos dé su opinión. Ahí está.
Hola.
Y después sigue Génesis. Hola, Dani.
¿Qué tal, Mati? Y Mari.
Hola, Dani, qué lindo escucharte.
Yo te escucho y de pronto, bueno, me uní hace relativamente poco porque también estoy trabajando en el tiempo del COVID, como trabajar desde casa significa esclavitud un poco, pero de pronto también hay una cosa como que a mí me da vuelta, digamos, que conociéndome como una mujer trans y trabajadora sexual, digamos, y con una, o sea, como con algunas vivencias en algunos espacios sociales como México, que es donde vivo, que reconocer otras dinámicas. A mí me parece importante como cuando existen este tipo de tensiones dentro de los espacios feministas, por ejemplo, de las mujeres, y yo disfruto decirles trans excluyentes porque el término TERS también me hace pensar como un término como colonial, digamos, de
sí, tener razón.
Y bastante objeto, digamos. Y también como, sí, para nombrarlas como un lugar. Lo que pasa es que también me parece importante en ese mismo sentido reconocerlas como feministas, ¿verdad? Como que hay un diálogo dentro de los movimientos trans también, como que invalida el lugar de feministas, pero a mí lo más rico de esa discusión justo me parece es nombrarlas desde ese lugar, porque ahí también podríamos ver cómo se resquebraja y cómo el feminismo, a pesar de que somos muchas las que tenemos muchos años conviviendo desde ahí, también no es la panacea del mundo, ni la pomada canaria, ¿no? Es un movimiento, digamos, que se ha ido creando, que se sigue creando a partir de las nuevas olas y las olas que vienen de los feminismos, ¿no? Como, de pronto el otro día, por ejemplo, justo como estaba viendo que hay un grupo de izquierda política, diría que de Costa Rica, pero realmente solo de la Universidad de Costa Rica, que está sacando una convocatoria, ¿no? Como para generar un diálogo y una charla acerca del abolicionismo, y justo en sus flyers hablan acerca de cómo defender el abolicionismo, ¿no? Y ahí lo que me hace pensar es que no solo habría que mencionarlas como feministas, sino como feministas, con privilegios de clase, con privilegios de acceso al conocimiento, y chalá, claro. Habría que perderle el miedo a ese señalamiento, ¿verdad? Perderle el miedo como a esa posibilidad de purificación del feminismo, como bueno, y todas estamos en el lugar de nuestra misma línea de pensamiento, porque y así es como... Así es como justo Emma Goldman sacó sus mejores libros.
Claro, sí.
La discrepancia, ¿verdad?
Y ya. Uh-huh. Gracias, Dani. No, y de verdad, valoro muchísimo que Dani esté aquí, porque además es otra voz desde otro lugar en el que yo no estoy, y que yo trato de ponerme ahí, digamos, con mis compas trans y también las mujeres trabajadoras sexuales que conozco y con las que he tenido el honor de trabajar, porque además te hacen ver otra cosa que vos no puedes ver, y es precisamente los purismos en el feminismo. Es que yo a veces me pregunto, ¿por qué le pedimos al feminismo ser puro y casto? Pero, yo creo que no existe ninguna ideología política en el mundo que sea pura y casta. O sea, ni siquiera, la izquierda tiene un montón de vertientes. La derecha, inclusive el centro, aunque muchos digan que eso no existe, y ahí está. Uh-huh. Las religiones lo tienen, pero le exigimos al feminismo que haya un día, un manual donde diga, esto es ser feminista. Y si usted le da checa a todo, es porque usted realmente lo es.
Felicidades.
Ajá, y exacto, entonces resulta que entonces ya queremos decirle que como esta chica creen en el abolicionismo, entonces ya no es feminista, y una se lo tiene que decir, no, eso es una corriente, me gusta o no me gusta, pero bueno, existen, están ahí, luchan por algo, tienen su discurso, que no me gusta, pero están, no, ¿quién me permite a mí anularlas? O sea, ¿quién me dio el poder de anularlas a ellas y decir que soy yo la verdadera feminista? Evidentemente me juntaré o trabajaré probablemente con quienes sientan más afinidad. Y con estas chicas creo que habría que sentarse desde otro lugar, de no sé si de respeto, no sé si pegarnos gritos sea la mejor opción, pero claro. De hablarlo y decir, bueno, sí, está bien, como las feministas liberales.
Como de pronto también hay una feminista argentina, ¿no? Que es una mujer feminista, filósofa, que habla de la posibilidad de la mala víctima, ¿verdad? Es como de... Bueno, o sea, no es necesariamente lo mismo, digamos, como ser una mujer indígena, trans, guatemalteca, y chalala, chalala, en otro lugar geográfico que no sea su comunidad, y cómo se las convive en ese lugar, ¿verdad? Y entonces de pronto hay como, existe una lógica, una narrativa que se crea alrededor como de algunos espacios, como de, bueno, todas somos oprimidas, ¿no? Todas somos objetos de violencia. Y ahí hay una discusión que, por ejemplo, las feministas de la teoría decolonial han dado y han hecho como algunas de las críticas muy importantes, diciendo como, bueno, o sea, es que no todas somos oprimidas, ¿no? Uh-huh. El lugar de mujer no implica como un lugar justamente igual o un parámetro idéntico para la opresión de todas las mujeres.
Exacto.
Y justo como en lo contemporáneo de algunos movimientos sociales, me parece impresionante todavía de las mujeres como en algunos espacios blancas, cis, como políticas y charla, charla, hablando, digamos, de una cosa de violencia que viven sus cuerpos, que no necesariamente es legítimo, pero que me cuestiono, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, uh-huh. Las mujeres que vivimos en la ruralidad o que hemos vivido en la ruralidad y cómo funciona o cómo opera ahí la violencia y de qué es lo que estamos hablando cuando banalizamos los términos como el término de violencia.
Exacto. Sí, yo creo que hay que también revisarse esas cosas, es decir, ¿desde dónde estoy mirando yo Eso es una cosa que yo siempre que intento dar una opinión o una discusión con otra compa feminista es desde qué lugar lo estoy viendo yo, ¿verdad? Desde mi lugar en este mundo que me tocó, que efectivamente en mi posición yo tengo muchísimos más ventajas y privilegios que otras mujeres, y lo tengo que aceptar desde ahí, porque si no, yo quiero hablar de todas las mujeres y no puedo hablar de todas las mujeres ni de todas las realidades, y empatizar, intentar entender, porque nunca, tal vez nunca lo voy a vivir desde esos cuerpos, cómo es vivir desde ahí, ¿verdad? Para también a veces quedarme callada, que eso es otra cosa de, bueno, a veces no siempre tenemos que hablar, a veces no siempre tenemos que opinar de todo, porque hay cosas que no nos pasan por el cuerpo. Callémonos y escuchemos a las que tienen que decirnos algo sobre esto para aprender también. Y así creo que aplicaríamos menos esto de la cizaña y de ir directo a matar, ¿verdad? Como, porque sí, yo sí hay muchas chicas que les ha dolido mucho comentarios a matar, digamos, que es como, uy, pero ¿por qué me dijo eso? Y tal vez me lo hubiera dicho de otra manera y yo hubiera entendido, o yo estaba muy joven, o yo estaba aprendiendo, y eso ya, chicas que no van a una asamblea porque dieron una discusión horrible en una asamblea, y eso no pasa solo aquí, pasa en otros países, ¿verdad? Porque a veces las cosas, las discusiones son muy fuertes, son rudas, son duras, podemos tratarnos con mucha dureza. Yo creo que también hay que pensar desde dónde estamos discutiendo y cuál es esa narrativa que estamos usando, ¿verdad? Si es una narrativa de la violencia por violencia, porque yo lo digo así, no es que yo esté en contra de que, actúe a veces con violencia en algunas ocasiones para ciertas cosas. Pero no voy a decir que rayar una pared y destruir, no sé, rayar una pared, voy a poner rayar una pared porque aquí en Costa Rica no se hace mucho más que eso, pero en otros países tal vez es una cosa más dura, como ver las manifestaciones en México, y Dani que está allá, tal vez podría hablar muchísimo más de eso. Di que para mí eso no es una, o sea, puede ser considerado violento, pero para mí no es algo que me parezca violento, o que no tenga sentido y justificación de hacerse. Entonces ahí es donde nosotros vamos caminando y encontramos a otras chicas, que van pensando diferente, que van cambiando su forma de pensar también. O sea, yo no pensaba igual a los 19 años como pienso hoy. Y también he aprendido mucho de las chicas que de repente empezaron a hablar de temas que yo a los 19 años ni siquiera me pasaban por la cabeza, porque no me pasaban por el cuerpo. Entonces, yo no los hablaba ni los pensaba, porque yo pensaba desde lo que estaba viviendo y cómo entré yo al feminismo.
Claro.
Y sí, definitivamente, para terminar y pasarle, creo que la palabra a Génesis.
Va a Génesis y luego a Ana.
Ajá. Y definitivamente no es la panacea. El feminismo es una forma de vivir, pero no es perfecto ni lo será nunca. Y espero que nunca lo sea, porque yo no estoy buscando la perfección en el feminismo, sino destruir el patriarcado dentro de todas las contradicciones que eso signifique. Y discusiones que tengamos que tener, eso es lo que para mí, lo que me ha continuado, que yo después de tantos años me considere y siga considerando feminista, es precisamente que entre esas discusiones yo he podido aprender un montón y no quedarme ahí. Me cuestiono todos los días cosas, y eso es lo que me ha dado el feminismo. No es la pureza de ser la mejor feminista, sino la posibilidad de poder ver otras cosas, otras realidades de otras mujeres, de otras compañeras que me han enseñado las cosas que le pasan, que yo jamás tal vez las hubiera podido conocer si no hubiese admitido el feminismo en mi vida, ¿verdad? Pero no es perfecto ni espero que lo sea.
Claro, sí. Pues sí, muchas gracias por esa apertura, ¿verdad? De algo que tal vez, dijo, ya habíamos pensado varias, pero es súper importante recordarlo. Uh-huh. Génesis, voy a deshabilitarte el mic para que puedas hablar. Ahí creo que ya está.
Hola, ok. Yo soy Génesis. Hola. Soy de Nicaragua. Y entonces me toca bastante la cuestión del feminismo. Bueno, yo soy exiliada en Costa Rica, entonces justamente toda esta semana hemos estado discutiendo como con personas en Nicaragua, como por la cuestión esta de la canción de Bad Bunny, que no sé qué. Entonces venía una compañera de colectivo, una amiga que la amo mucho, que se llamaba Mazo Vargas, y ella puso un post de cómo se sentía y que no es lo mismo, por ejemplo, ser una mujer trans pobre que una mujer trans de clase media o de clase alta. Entonces ella nos contaba como más o menos el feministómetro que le ponen a ella por ser, uno, por ser una chica trans, dos, por ser una chica trans pobre, dos, por tres, por ser una chica trans exiliada. Entonces, que no, el feministómetro que no solamente va para una mujer cis, ¿no? Sino también para todos aquellos cuerpos feminizados que existen en el mundo. También me recordaba mucho cuando yo leía a Karina Vergara y decía yo, esta mujer tiene razón en tal y tal cosas, pero yo no conocía esta realidad, solo la leía y no la conocía. Entonces, al conocer a todas estas chavalas, a conocerme a mí también, porque yo solo, la Génesis solo se conocía desde lo encimita, no se conocía además, no conocía sus dolores, no conocía sus alegrías, no conocía nada de ella. Y cuando me fui conociendo, me pude ir dando cuenta que no me podía exigir más de mí misma ni más de las demás, porque me pasaba demasiado ponerme el feministómetro, ¿no? Como, no, o sea, vos sos feminista o vos querés ser feminista, no puedes hacer esto, no, que no sé qué. Y entonces, yo sé que muchas veces como los libros y tal te ayudan muchísimo como a la comprensión del feminismo, pero no es lo mismo vivirlo a como lo estaban mencionando hace poco. No es lo mismo vivirlo, no es lo mismo estar desde esa postura, porque es demasiado diferente y comenzar a entender las cosas desde otra perspectiva, pues que duelen y cuestan, y que al final no es que va a tener la razón y que está en lo correcto, pero sí te ayuda a comprender a las demás personas, a las demás mujeres en sí. Creo que solo eso, lo demás como que se me olvidó un poco, pero ahí iba. Gracias.
Gracias, Génesis, por participar. Gracias. Sí, claro. De hecho, bueno, yo en lo personal sí considero que la cuestión de clase siempre es un factor determinante, digamos, no solamente en la vida o la forma en la que el estilo de vida, digamos, que puedan tener las personas, sino también en cómo son percibidas por el resto, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo muchas veces simplemente pues, se asume la realidad de esta persona, se asume la realidad de los migrantes, se asume la realidad de las mujeres madres, solteras, se asume la realidad de un montón de gente, digamos. Diariamente uno aplica mucho eso. No sé si será una especie de feministómetro, pero usualmente, pues sí, damos por sentado como esto, ¿verdad? Que la gente que sale por esta cuestión del COVID lo hace porque son unos irresponsables, sino porque tal vez de verdad necesiten salir, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros también para apuntar y señalar? ¿Y qué nos ha hecho creer también que lo podemos hacer y que nos lo pueden hacer? Como que tenemos que aceptar también como estas cosas.
Sí, y además definitivamente, y gracias a Génesis por su intervención, porque también, como yo le decía, es muy diferente ser una mujer que vive en su país, a una chica que tuvo que abandonar su país, la violencia va a pasar muy distinto, y yo que he trabajado con mujeres refugiadas salvadoreñas y que he tenido que escuchar sus historias muy fuertes, no solo aquí en Costa Rica, sino en sus propios países, uno dice, uff, yo que la he tenido muchísimo más fácil, definitivamente. Entonces eso yo creo que nos permite entender que el camino que sigue cada uno es muy diferente. O sea, que cada quien está en su propio camino, que tenemos que aceptar que nos equivocamos, que cada quien va a pelear desde su forma y a su ritmo, ¿verdad? No a mi ritmo, que si tenemos la fortuna de tener que nuestros caminos se crucen y que podamos trabajar en paralelo y que seamos compatibles, pues qué bien, y si no, no acribillarnos, no acosarnos, ¿verdad? No lincharnos porque no coincidimos, porque al final esto es muy violento y ya vivimos la violencia del sistema patriarcal, capitalista, colonial, racista y todos los istas que tenemos, como para que también nosotros estemos juzgando desde nuestras posiciones los ritmos de las otras mujeres. Y Y definitivamente, sí, esto de Bad Bunny me dio mucha risa porque eso fue toda una discusión. y hubieron chicas, compas, que se molestaron mucho porque decían, porque les encanta Bad Bunny. Y yo, en un comentario, bueno, conmigo, lo que yo le decía es que esta es mi posición, no significa que sea la verdad, pero a mí me parece esto y esto y esto, y me hace sentir esto a mí, ¿verdad? Pero diga, ¿a vos te puede gustar Bad Bunny? O sea, y si te gusta el perreo, y dale. O sea, yo por qué le voy a decir a alguien qué es lo que tiene que escuchar o a quién le tiene que gustar. Creo que también las reflexiones llegarán al punto en que cada quien quiera reflexionar desde el lugar nuevamente que puede reflexionar o quiere hacerlo. Y ahí está el tema de no juzgar a las demás por esas cosas, ¿verdad?
Claro. Antes de seguir con la entrevista, es que no sé si Ana quería hacer la consulta porque tenía como la manita levantada, entonces no sé si igual quiere hacer la consulta. Cualquier cosa nos escribe al chat y nosotros le... Ah, bueno, ya ahí está. Ana, hola.
Hola, chicas. No sé si me escucho
hola.
Bien ahí. Hola, ¿me escucho?
Sí, yo te escucho bien, sí.
Bueno, es como comentario, ¿verdad? También, bueno, agradecer por este excelente espacio en momentos de crisis y de pandemia, ¿verdad? En donde la gente anda como en otras y nos olvidamos de estas realidades tan importantes de estar problematizando constantemente. Yo soy socióloga, socióloga feminista y soy gestora cultural, y también desde mis experiencias que he tenido en el campo, me he dado cuenta digamos, de las diversas realidades que tenemos las mujeres, ¿verdad? Precisamente como ustedes han venido hablando. Desde ese patrón de competitividad capitalista, patriarcal, ¿verdad? Que tenemos sumamente arraigado, y que no nos permite mirarnos desde donde cuestionamos a ese otro, otra, otre, y que está muchas veces completamente fuera de nuestras realidades, ¿verdad? Y ahí es donde pues caemos en esos purismos, y yo creo que también desde nuestros privilegios, ¿verdad? Yo creo que, bueno, me he podido, digamos, visibilizar que esas otras realidades de muchas mujeres engloban otras discusiones, digamos, tal vez muchas poblaciones no tienen, no sé, rurales, fuera del GAM, fuera de Costa Rica incluso, digamos, como digamos nos posicionamos, engloban otras discusiones que ni tan siquiera pueden ser, digamos, esa que estamos teniendo, de qué es el feministómetro, ¿verdad? Sino que engloban discusiones, por ejemplo, como ya lo han hablado, de temas de migración, o en temas, digamos, de si podemos o no abortar, o qué podemos o no comer, o qué podemos o no producir, o digamos, de tierra, territorio, por ejemplo. Entonces, a veces es donde no estamos comprendiendo, ¿verdad?, desde dónde hablamos y cuáles son nuestras fronteras, digamos, de entendimiento de esos conceptos, de esas realidades. Y algo que me gustaría como también traer tal vez a colación es como el tema de las redes sociales, ¿verdad?, que es ese otro elemento o ese otro paradigma desde donde es muy cómodo hablar y no hay un diálogo, una reciprocidad con las otras personas, y entonces en espacios, bueno, por supuesto que en espacios no feministas, pero bueno, ahora que estamos hablando en espacios feministas, es complicado, digamos, tener esa empatía o tener, digamos, ese entendimiento desde dónde estamos hablando, y muchas veces caemos entonces en la violencia que han venido hablando, ¿verdad? Y en la no comprensión o en el no entendimiento de lo que la otra persona nos está queriendo decir, ¿verdad? Y otro tema que quería, y el concepto de feministómetro, porque en otros espacios feministas lo habíamos traído una vez a la discusión, y muchas compas, compartido qué es, ¿verdad? Es un concepto nuevo, no me han preguntado, bueno, no sabemos realmente a qué se refiere, y mucha gente no, algunas compas me han dicho, no sabía cómo denominarlo, pero sí lo he sentido hacia mí, o incluso yo misma me he visto, ¿verdad?, cayendo en ello, pero no sabía cómo denominarlo. Entonces, no sé, cómo, ¿qué piensan ustedes con la raíz del concepto, o verdad, desde dónde hablar, desde el auge de los movimientos feministas, por lo menos como los conocemos pues hace en poco tiempo, ¿verdad? Gracias, chicas.
A usted, gracias, muchas Ana. Gracias, Ana.
Gracias, Ana.
Yo creo que es que Ana no había entrado todavía al inicio. Yo les comentaba a ellas que yo realmente no sé muy bien de dónde apareció la palabra. O sea, no podría como decir la palabra. ¿Quién fue la primera que dijo, a esto le vamos a llamar así? Pero hoy hay muchísimos artículos sobre eso. Con este feministómetro y que salen millones de artículos muy nuevos, eso sí, o sea, es un concepto muy nuevo, probablemente ni siquiera aceptado por la Real Academia, pero como nos vale, entonces sí, lo seguimos usando. En realidad, sí, yo creo que la persona que algún día se le ocurrió, o la chica que algún día se le ocurrió, no sé, lo pensó desde eso que estás diciendo, desde me he sentido juzgada o medida de cierta manera. Incluso una no solo la miden o mide, sino que una se automide, ¿verdad? Claro. A partir de ejemplos. Yo les decía que evidentemente tenemos una historia dura, ser feminista no es fácil, de repente tenemos que defendernos, entonces, por ejemplo, aquí Génesis pone en el chat que ella estaba en una casa con otros hombres súper machistas y que si ellas decían algo los echaban de la casa y entonces dice que todos los días eso era como aplicarse el feministómetro porque todos los días con dolor y rabia se decían que si eran feministas porque dejaban que estos madres las insultaran. Y bueno, yo creo que muchas han dicho, ¿cómo es feminista y tiene una relación violenta? Si una mujer feminista no debería pasarle eso. Bueno, pues nos pasa, y digo nos pasa porque me ha pasado, yo estaba en relaciones violentas, y siendo feminista, pues nominándome a feminista, ¿no? O identificándome como una. Entonces es como, es que no dejaste, o sea, cuando te dijiste feminista, no es que todas esas cosas desaparecieron, probablemente muchas no desaparezcan, probablemente moriremos con algunas ahí sin resolver. Entonces, si nosotras mismas tenemos cosas sin resolver, que probablemente nos cuesta mucho resolverlas o que nunca las resolvamos del todo, ¿por qué creemos que podemos decirle a otra cómo debía haberlo resuelto antes? Y ahí el feministómetro nace como todo esto, hay una serie de características del movimiento feminista, sobre todo liberal, que es el más reproducido, ¿verdad? Con ciertas características de las mujeres feministas, ¿verdad? Que hablábamos de la maternidad, del matrimonio, de trabajar fuera del hogar, de las labores domésticas, de la heteronorma, ¿verdad? Entonces, y de repente estas mujeres están hablando de eso y vos querés ser parte de eso, de estas críticas y convertirte en eso también. Pero bueno, resulta que hay mujeres que se casan y son feministas, que tienen hijos y son feministas, que ahora abogan por la lactancia materna feminista, y wow, ahora todo el feminismo por todos lados, ¿verdad?
De claro, otras están vivencias. A favor del aborto y son feministas.
Exactamente. Y entonces uno dice, bueno, es que entonces ya no era solo eso que nos decían que era el feminismo. No es lo mismo ser una feminista en la ciudad que una feminista en el campo, ¿verdad? Incluso sus percepciones del feminismo son muy diferentes. Entonces, aprender a dialogar desde ahí, desde la diferencia, ¿verdad? Sin acribillarnos, sin, siendo un poco más compasivas de escuchar precisamente lo que ella me tiene que decir a mí, desde donde me lo está diciendo. No siempre vamos a estar de acuerdo y eso está bien. O sea, no es que no hay que disentir, no es que el conflicto en el feminismo no existe y todas nos amamos. Como hablamos de la sororidad, no, la sororidad no es que yo voy a respetar que una chica me violente por el simple hecho de no, eso no es sororidad. Sororidad es que yo voy a respetarla a ella siempre y cuando haya un respeto mutuo. Mira, y si yo tengo que llegar y denunciar que una chica me está violentando, lo tengo que hacer. No se trata de hacer lo que los hombres hacen entre ellos, de taparse las violencias, porque así, porque eso es compa, ¿no? O sea, porque eso es otro tema que no vamos a tocar aquí en la profundidad, pero a veces con el mismo feministómetro uno se pone a pensar. Un día yo pensaba que, o sea, cuando un hombre violenta a una mujer, entre las feministas solemos acuerpar muchísimo a la mujer que ha sido violentada por un hombre. Pero ¿qué pasa cuando una mujer ha sido violentada por otra mujer? Ahí se pone muy difícil el asunto porque entonces, cuando, y hablo de una mujer en todo su espectro, ¿verdad? O sea, mujer, como queramos entender, ¿qué hacemos ahí? Y ahí lo dejamos pasar, no le creemos entonces a la que dijo que la otra la violentó, ¿cómo lo manejamos? Porque volvemos al mismo punto, es muy complejo, estamos rompiendo un montón de estructuras que nos dijeron que eran naturales y nos estamos diciendo, Juan, que esto no es así. y nos estamos encontrando en el camino a chicas que van muy adelante o que creemos que van muy adelante, otras que van muy atrás, otras que van a la par, otras que van en otro camino que no me gusta, otras que sí. Y entonces, tras de que me estoy deconstruyendo, estoy viendo un montón más hacerlo. Y eso es muy complicado, porque entonces, y también entras como a preguntarte si lo estaré haciendo bien, si será desde ahí que lo estoy haciendo bien. Y yo creo que no hay una respuesta a eso.
Sí, nada más la última intervención, chicas, lo siento, con eso que está diciendo Nati, me surge la duda también de repente dentro de panorama tan jodido de la competitividad que tenemos tan arraigada en nuestras vidas, de querer tener siempre todas las respuestas, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado que precisamente hombres machirrines me dicen, pero es que eso mismo que vos estás diciendo, Nati, es que a esta mujer la violentó otra mujer. ¿Y usted cómo responde a eso? Y entonces te quedas paralizada porque decís, claro, es tan complejo que no le puedo dar la respuesta ahorita, porque incluso hasta tal vez sería sesgada, ¿verdad? Pero te exigen, digamos, ¿verdad? El mismo patriarcado, los mismos maes, y incluso pues otras compas también, a tener siempre las respuestas. No las tenés, porque no siempre las vas a tener, y está bien no tenerlas, es un proceso, ¿verdad?
Sí, de hecho ahora hablando con Maya hablábamos de eso, que digamos, de alguna u otra forma nos exigimos a nosotras mismas, ¿verdad? Ser las buenas feministas, ¿verdad? Nos lo exige también de repente cierta parte del movimiento y también las personas ajenas al movimiento como para desvalidar la lucha, ¿verdad?
Uh-huh. Porque
si vos, no sé, estás defendiendo esto, pero haces esto otro, ¿verdad? Entonces ya una, ¿verdad? O como sí. Ana, te ponen en esas situaciones en las que vos, uy, pucha, ¿qué digo? Digamos, no sé.
Sí, bueno, definitivamente... Quien quiere, si nosotros no lo hacemos, nos lo hacen peor hacia afuera. Digamos, la gente que nos está viendo desde afuera utilizará todo lo que lo mismo. Estos parámetros tradicionales que definieron el feminismo de la tal vez primera o segunda ola feminista, que nos los traen aquí, porque además estas personas no saben todo lo que el feminismo ha cambiado, los feminismos han cambiado. Entonces, si seguimos pensando que es la primera ola de feminismo, y que sí, habían en esos contextos habían estaban estas luchas y probablemente y eso era lo que había, por lo que había que luchar. Ahora la cosa está mucho más amplia, entonces nos empiezan a medir desde afuera y la idea es, entonces, ¿voy a dejar que me midan desde ahí? O no es que no vamos a medir a las demás, pero lo que yo esperaría de una conversación, que lástima que es tan cortita, es que sigamos conversando sobre esto, que sigamos pensando desde dónde nos vemos, desde dónde vemos a las demás, que empecemos a ser un poco más compasivas, comprensivas con las otras compañeras, al punto, digamos, que no sienta yo que me violenta, no es que si me violenta, ay, no voy a ser, ¿verdad? Muy buena, porque hay que entenderla, pues no. Si yo siento que eso me violenta, pues evidentemente mejor me retiro y no continúo en, digamos, permitiendo violencia, pero no intentar convencer a las demás, porque dice, es un acto de colonizar también, como se tiene que pensar como yo, y empezar a comprender que todas estamos en un camino distinto, que llegamos aquí de diferentes historias, y que estamos aquí también desde diferentes lugares y que nuestras condiciones cambian, que van a cambiar y algunas serán más duras que otras, y sí, es la realidad, y duele, sí duele, y tal vez unas serán muchísimo más oprimidas que otras, efectivamente, como lo decía Danida, así es, porque este es un sistema desigual en muchos aspectos, no solo en el aspecto del género, ¿verdad? No solo en el ser mujer, en otros contextos, como decíamos, de raza, de clase, migratorios, somos diferentes porque venimos de realidades distintas. Entonces, más bien, muchas gracias por este espacio y a las chicas que participaron, porque es muy rico también hablar esto, sin sentirse mal, porque yo les decía que al inicio me sentía nerviosa de hablar de esto y que me lincharan así. No, eso es hablar mal del feminismo. Pues bueno, se vale criticar el feminismo también.
Claro, sí, claro. Más bien, si evitamos esa o si dejamos de hacer esa práctica, es la contradicción del discurso en sí mismo, porque el feminismo es el cuestionamiento, ¿no? Exacto. Y dejar de acostumbrarnos a eso y pensar que ya tenemos las respuestas que necesitamos es más bien como caer otra vez en
y en la crítica se mejora también la práctica.
Correcto, si nadie te dice, si ni siquiera vos misma te puedes decir, mira, sí, me la peleo, mira, lo que pensaba tal vez ya no lo creo así, porque es totalmente posible pensar algo y luego ya no pensar así, digamos, también. Claro. No somos tan rígidos, ¿verdad? Y a veces lo agarramos muy desde ahí, como desde, pues desde lo más tieso, digamos, de nosotras, y no nos damos cuenta de esto, que todos los días nos sentimos diferente, que todos los días incluso nos identificamos con otras formas en las que somos nosotras, ¿verdad?
Dani levantó la mano, pero no sé si Iván se puede. Es que estoy viendo aquí.
Ah, ok, vamos a ver. Carito, no sé si vos ibas a decir algo, yo me voy a fijar aquí ya con eso de la, para que Dani pueda.
No, tal vez hablábamos May y yo, que si, ¿cuál sería una forma de trabajar esto de forma asertiva? Porque tal vez nunca vamos a tal vez llegar con algunas personas a tener afinidad en todo lo que decimos, pero ¿cuál sería, o como para ir concluyendo, generar como puntos estratégicos para generar una comunicación asertiva entre nosotras o nosotres en el movimiento, como para crecer juntos y no más bien desvalidarnos?
Uy, qué pregunta más difícil, Car. Uy, yo creo que, bueno, entonces yo tengo la respuesta. Lo único que sé es que creo que hay que seguirlo discutiendo. O sea, lo primero es discutirlo desde espacios así, de respeto. Uh-huh. Y respeto no implica que no haya disconformidad o que yo tenga que estar de acuerdo. No puede estar disentir con alguien, digamos, o no estar de acuerdo con alguien sin faltarle el respeto. Creo que sí nos faltan, o sea, que ya hemos pasado por muchas etapas del feminismo, nos faltan muchísimas más, muchas olas, muchos mares enteros. Yo creo que cada año aparece un tema nuevo y a mí me encanta porque es wow, esto existe, ¿verdad? Es como, qué interesante. Creo que tenemos que empezar a escuchar otras voces que no nos gustan, incluso leerlas. Yo me he tenido que hacer eso conmigo mismo, es decir, tenés que leerlas. Yo he tenido que leer personas con las que disiento por completo, feministas con las que yo no voy, que no me gustan, que yo no estoy de acuerdo, y decir, bueno, las voy a leer, voy a ver qué es lo que me tienen que decir. Algo tienen que decirme.
Claro.
Pues, y si no tengo que leerlas, las tengo que escuchar, algo tengo, y si no es leerlas en redes sociales, tengo que escucharlas en la asamblea, en la reunión, ¿verdad? En la mesa de tragos, pero tengo que escucharlas, también tengo que permitirme eso a mí misma, porque si no, esto se vuelve una cuestión cuasi doctrina, que hay que seguir el pie de la letra donde nadie cabe si no piensa como yo, y no se trata de eso. Entonces, yo creo que eso, como retarnos un poco a leer, a ver, a conocer, a escuchar a esas que nos generan roncha, que no nos gustan mucho, ¿verdad? Para ver qué nos tienen que decir, a lo mejor descubramos que hay otras cosas que sí nos parecen y otras que no. Y aprender a discutir, o sea, entender que en la práctica feminista la discusión y el conflicto es parte de, pero el conflicto no tiene que significar violencia per se.
Con favor de los espíritus, orígenes y bendiciones.
Okay, so what do you guys think? I hope that you enjoyed this podcast. We were having a blast when we recorded. Nati, which is our guest that on that episode, is a really good friend of mine. So I was really like happy to see her there and to have the possibility of sharing and creating all of these new perspectives of life and of a feminist life. I just wanted to thank again to KPFA Radio. Vigilant as always to help us to spread this message and get wider within the feminist movement that is all around the American continent.